Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy es el primer día de semana, pero también es la celebración de la Pascua de Resurrección. Precisamente celebramos la resurrección de Jesús, una resurrección histórica. Y por tanto, el mensaje central hoy es Jesús ha resucitado. Por ello quiero hacer una lectura en el libro de los Hechos, capítulo 2, a partir del versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, «Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia». Y en el versículo 36 dice, «Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Esta es parte de la predicación que el apóstol Pedro predicó el día de Pentecostés. Pentecostés ocurrió 50 días después de los acontecimientos históricos de la cruz y de la resurrección de Jesús. Y hay unos detalles aquí en esta parte de este mensaje que es importante que meditemos en ellos. En primer lugar, notemos que la resurrección, el mensaje de la resurrección, se predicó específicamente en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. No se predicó ni en la parte norte de Israel, en Galilea, ni en la parte sur, en la zona de Beersheba y desierto de Judea. Se predicó precisamente en el lugar donde ocurrieron los hechos, de manera que si hubieran podido presentar el cuerpo de Jesús muerto, hubieran definitivamente acabado con el cristianismo, simplemente demostrando que la resurrección era falsa. Pero precisamente ellos predicaron este mensaje allí y nadie pudo demostrar lo contrario, porque ese cuerpo no apareció, el cuerpo de Jesús. En segundo lugar, notemos que este mensaje tiene un aspecto muy confrontacional con los actores con los actores que vieron los acontecimientos y fueron participantes de esos acontecimientos, porque este mensaje se da en público. Por tanto, es una cuestión en la que se puede apreciar por las palabras del apóstol Pedro. En el versículo 22 notamos, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Luego en el sigue adelante y dice, entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ya repite tres veces vosotros. Luego, en el versículo 23, vuelve a insistir y dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y en el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea que los apóstoles predicaron este mensaje de la resurrección, o sea, de la crucifixión y de la resurrección, precisamente en el lugar de los hechos, lo cual es una evidencia de que es un mensaje real, un mensaje que no pudo ser contradecido por aquellas personas que habían vivido esos acontecimientos. Pero hay otro detalle aquí que aparece, y es que hay un gran cambio en la vida y en la actitud de los propios apóstoles y de los hombres y mujeres discípulos de Jesús que aparecen en el día de Pascua, cuando Jesús es crucificado, o sea, en la víspera de Pascua, el Viernes Santo, que les vemos allí a tanto a hombres como a mujeres como a los apóstoles, les vemos profundamente preocupados y a la vez atemorizados. Incluso vemos cómo dejan a Jesús solo y huyen por miedo a que les puedan detener a ellos y puedan también afectarles a ellos arriesgando su vida. El mismo apóstol Pedro niega a Jesús 3 veces diciendo que no le conoce. Pero todos los discípulos desaparecieron. Y realmente se escondieron, estaban atemorizados y así pasaron hasta el domingo, que era el primer día de la semana, y que por tanto fue cuando fueron al sepulcro para ver el cuerpo de Jesús. Pero vemos allí a unos hombres y mujeres atemorizados que no habían creído en la resurrección de Jesús. De hecho, las mujeres cuando fueron llevaron todo el equipamiento para el embalsamiento del cuerpo y los propios apóstoles no se creyeron la versión de las mujeres cuando les dijeron que Jesús había resucitado. O sea que en realidad vemos la actitud de ellos como muy empobrecida. De hecho, estaban encerrados en sus casas, en sus lugares, y no era por ningún tipo de virus, como el coronavirus, como estamos nosotros ahora. Era precisamente por el miedo que ellos tenían encima. Pero lo que vemos aquí en el día de Pentecostés es un cambio radical. Algo ha pasado que les ha cambiado totalmente. Ha hecho de ellos personas nuevas. Ha hecho de ellos personas con convicción, con carácter. Personas que han entendido la resurrección de Jesús. Le han visto, han estado con él. Y el día de Pentecostés es cuando se cumple la promesa que Jesús les había dado. Cuando les dijo, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá para que esté con vosotros para siempre. Por tanto, ese día es cuando realmente se produce el cumplimiento de esa promesa. Y en ese cumplimiento es importante ver cómo la vida de estos hombres y mujeres experimenta una resurrección. O sea, habían estado con Jesús, pero habían estado atemorizados al ver todos los acontecimientos de la crucifixión y de la resurrección. Pero cuando el Espíritu Santo viene a sus vidas, es cuando realmente ellos experimentan un cambio profundo desde adentro hacia afuera. Eso es particularmente importante porque aquí es donde nace la Iglesia, el día en que el Espíritu Santo desciende para habitar en el corazón de las personas. De ahí que sacamos una reflexión sobre el tema de la resurrección. Es importante que entendamos que la resurrección está vinculada estrechamente con el sacrificio de la cruz. Ambos eventos se pertenecen y no pueden ser separados. Son dos eventos históricos inseparables el uno del otro. Cuando separamos a uno de ellos, los dos desaparecen y no hay sentido para nada. La cruz, notemos, proveyó la muerte que posibilitó la resurrección. porque si no hay muerte, no puede haber resurrección. Una persona que esté viva no puede resucitar, porque ella está viva. Sin embargo, a la vez, tenemos que decir que sin resurrección, la cruz no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. Si Cristo no hubiera resucitado, todo el esfuerzo de la cruz, todo el sacrificio de la cruz, no hubiera servido para nada. El mismo apóstol Pablo lo define claramente en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17, cuando él dice a los hermanos allí en Corinto, si Cristo no resucitó, vana es la fe, aún estamos muertos. Esa expresión es muy importante que la entendamos, porque el mismo Pablo, en esa misma carta, en el primer capítulo de esta carta a los Corintios, hace otra afirmación categórica. Aquella frase que conocemos bastante bien, en la que Pablo dice, los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Así que en el capítulo 1 vemos la importancia de la cruz y en el capítulo 15, cuando Pablo habla de la resurrección, vemos la importancia de la resurrección, el hecho de que ambos aspectos son inseparables. Y esto nos vincula con el texto del Antiguo Testamento en Génesis capítulo 3. En este capítulo 3 de Génesis, encontramos en la primera parte la caída del ser humano. Adán y Eva, por incitación del propio diablo, deciden romper con Dios, porque entró en ellos la avaricia de ser como Dios, de ser igual a Dios o de ser superior a Dios. Por tanto, Adán y Eva deciden romper con Dios, y es a partir de ahí que entra la muerte en la raza humana. Entra el pecado y, por tanto, la muerte. Esa actitud, esa decisión de Adán y Eva comportan un cambio en la historia radical para la naturaleza humana. Y es cuando entra en nosotros una modificación que afecta a nuestra propia genética, afecta a nuestra propia naturaleza carnal y pecaminosa. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 7, habla de lo que él no quiere hacer, pero que la ley del pecado le lleva cautivo, y de lo que quiere hacer, según la ley de Dios, pero que no puede alcanzarlo. Hablando de esa contradicción que encontramos en la realidad de la vida. Por otra parte, es importante notar que a partir de ese momento entró la muerte en la experiencia humana. Hasta ese momento Adán y Eva eran perfectos, vivían en armonía y vivían en perfecta comunión con Dios. Pero cuando entró el pecado, se produjo la muerte tal como Dios les había dicho, pero fue primeramente una muerte espiritual y posteriormente una muerte física. Por eso es que los seres humanos nos enfrentamos a la realidad de la muerte física, pero antes que esa muerte se ha producido la muerte espiritual, o sea, la separación con Dios. En la segunda parte de Génesis 3, en el versículo 15, ahí aparece la primera profecía cristológica. Y es cuando Dios se enfrenta a la serpiente y le confronta con el hecho de que pondrá enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y entre la serpiente y la propia mujer. Esa profecía cristológica viene a cumplirse precisamente en los hechos de la cruz y de la resurrección. Por eso Cristo tiene que morir por el pecado cometido por la humanidad y por Adán y Eva, perdón, y luego heredado al resto de la humanidad. Es como que esa naturaleza de pecado se nos ha traspasado a todos los demás. Así que, en realidad, lo que está ocurriendo es que ahora, en la crucifixión y en la resurrección, se produce el cumplimiento de esa profecía. Esa enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer ha estado presente a lo largo de toda la historia y seguirá presente a lo largo hasta el final de los tiempos, hasta el final de la historia de la humanidad. Y en esa profecía dice Dios a la serpiente: tú le herirás en el talón, pero ella te herirá a ti en la cabeza. No sé cuántos de vosotros habréis visto la película que se dio este viernes pasado por la noche en alguna de las cadenas televisivas, que se titula la película La Pasión de Cristo. Y hay una escena que, por supuesto, no aparece en los evangelios, pero hay una escena al final, cuando Jesús está en Getsemaní y él está orando al Padre y dice: pasa de mí, si es posible, esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es en ese momento que aparece primeramente el rostro del diablo, vestido con una figura un poco funesta, con la cabeza cubierta, y intenta desanimar a Jesús para que renuncie a ir a la cruz. Y en ese momento se ve a una serpiente que sale y se va acercando hacia Jesús, e incluso llega a subir por encima de sus manos. Es en ese momento que Jesús se levanta y, de repente, con un pisotón, golpea la cabeza de la serpiente. Bueno, esa versión, por supuesto, no aparece en los evangelios, no aparece ninguna serpiente allí, pero esa serpiente estaba presente. El diablo, en esos momentos, estaba intentando desanimar a Jesús para que realmente renunciase a seguir hasta la cruz, porque el diablo sabía que la cruz era el lugar que realmente le iba a vencer. Bien, la cuestión es que el autor de los Hebreos nos da una información importante en cuanto a ese hecho, y dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué importante es entender este principio, porque es precisamente en la cruz y en la resurrección que Jesús no solamente pagó el precio por nuestros pecados, sino que además él nos liberó de aquel que tenía el poder de la muerte, de aquel que nos podía controlar por el resto de nuestras vidas. Por tanto, hemos sido liberados de esa condenación y de ese poder. A partir de ese momento, como cristianos, somos personas que podemos decidir y optar por hacer la voluntad de Dios. En el mismo capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Creo que esta reflexión puede ayudarnos a darnos cuenta del gran privilegio que tenemos, a pesar de que estamos viviendo en tiempos un poco difíciles por esto del coronavirus, de que hay un ambiente tan oscurecido, hay tanta preocupación, hay tanto dolor de personas que están muriendo, casi 18.000 personas en España, y realmente estamos viviendo una conmoción a nivel mundial por todo esto. Pero realmente nosotros debemos de tener en cuenta de que gracias a ese acontecimiento histórico de la muerte y la resurrección de Jesús, nosotros ahora hemos sido limpiados de la condenación, hemos sido rescatados de aquel que tenía el poder de la muerte, y ahora nuestras vidas le pertenecen a Jesús. Y por tanto, como dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Colosenses, él dice allí algo que tenemos que recordar en estos días. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Notad, si pues habéis resucitado con Cristo, bueno, la cuestión en realidad de este texto, aunque aquí parece que lo duda al decir sí, pues habéis resucitado, en realidad aquí debe decir, que es lo que dice el texto original, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, ya hemos resucitado con Cristo. Cuando Cristo vino a nuestra vida, ya resucitamos con Él y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Así que el hecho de haber aceptado a Jesús en nuestras vidas nos ha hecho vivir la resurrección, las primicias de la resurrección. Por supuesto que todos nosotros llegará el momento en que pasaremos por el valle de sombra de muerte. Eso si el Señor no viene a arrebatar a su iglesia antes de que nos llegue ese momento. Pero la cuestión es que, sea como sea, como creyentes, ya hemos resucitado con Cristo porque Él resucitó. Y por tanto, eso tiene que confortar nuestros corazones. Y nosotros hemos de disfrutar de esa resurrección y de esa redención que Jesús sufrió por nosotros en la cruz, pero que Él venció a la muerte al ser resucitado. Y Él es las primicias de nuestra resurrección. Así que, hermanos, tenemos que, como dice Pablo aquí, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ya hemos muerto y hemos resucitado. Si realmente hemos aceptado a Jesús, hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una vida nueva. Pero esa vida vale la pena vivirla. Es tremendo lo que realmente Dios ha hecho a través de Jesús y la vida eterna que Dios nos ha dado. Así que seguiremos preocupándonos por hermanos que sufren, por hermanos que están en momentos difíciles por esta infección, esta pandemia de coronavirus, pero realmente sabiendo que nuestras vidas le pertenecen a Dios y nadie las puede arrebatar de su mano. Es para nosotros un motivo de esperanza, de gloria, porque sabemos que el día que pasemos el valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros, no nos va a dejar. aunque en los hospitales esté prohibido que los familiares entren, pero no pueden prohibir la presencia de Dios. Así que vivamos este tiempo con la reflexión necesaria, pero también con la esperanza y con la ilusión de que es un tiempo para reflexionar de cómo estamos viviendo, de cuáles son nuestros valores, cuáles son las cosas que tenemos que cuidar, porque Dios quiere realmente enriquecer nuestras vidas. Bueno, espero que la reflexión pueda ayudarnos a centrarnos también y a tener tranquilidad en nuestro espíritu, reposo en nuestro espíritu, porque lo más importante es la presencia de Dios. Él es la vida y por tanto no tenemos que tener miedo a la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre aquellos que creen en Cristo Jesús y le han aceptado en su corazón, y que por la sangre de Jesús nos ha limpiado del pecado y de la condenación del pecado. Os deseo una buena semana, os deseo una semana especial, y os deseo que realmente Dios proteja vuestras vidas, proteja nuestras vidas, para que podamos servirle y honrarle aquí en esta tierra, hasta que Él nos lleve a su presencia. Un abrazo a todos y que espero que pronto podamos vernos, juntarnos en la iglesia y abrazarnos físicamente, abrazarnos de verdad. Así que hasta pronto.